Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
This episode is brought to you by KPMG. At KPMG, innovation is the go-to state of mind. Their visionary thinkers and advanced technology help you see beyond the now, uncover new insights, and turn them into opportunities. KPMG can help you leverage the value of data and drive transformational outcomes through innovation. To explore their thinking, go to kpmg.us.
Desde el VAR, edición Power Rankings del Mundial, si es que hay Mundial, porque Vladimir Putin parece empeñado en que no haya, pero si hay, pues vamos a hacer Power Rankings, vamos a platicar de, o sea, después de cómo estuvo la fecha FIFA, para platicar de cómo se movieron las selecciones nacionales, hicimos cada uno uno, yo hice con las 32 selecciones y a Luis simplemente le dio hueva, hizo 10. Así que bueno, pues vamos a hablar de eso y bueno, por una vez coincidimos por lo menos en quién es el número uno. Ya vamos avanzando y creo que lo convencí además. O bueno, la verde amarela lo convenció. Pero bueno, hablaremos de eso. Soy Martín del Palacio y como siempre me acompaña Luis Serrano.
Mentira, falso. Acabo de darme cuenta de una cosa. Decimos como siempre cuando en realidad la mitad de programas estás o tú solo o yo solo.
Es que nos acompañamos en espíritu.
Sí, no, es un detalle que ahora me di cuenta, es cierto, no estamos como siempre. Pero bueno, a los que sí, como siempre nos escuchan, les recordamos que estamos en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast y muchísimas apps más. También que por favor se suscriban en la que más les guste y que de preferencia Apple Podcast para que nos puedan dejar ahí un review con comentario de 5 estrellas. Ya leímos los últimos. Justo el último review que nos llegó era de que, ay, es que no hablan de política. Pues sí, hablamos de política también porque nos importa este mundo que está a punto de irse en un invierno nuclear, pero bueno, ya, vamos a parar con eso.
Pero además nunca hablamos de política.
Realmente no, pero se refiere a eso, ¿no? Cuando hablamos de Rusia sobre todo. Pero bueno, ya no hablamos en este Power Ranking, no está Rusia, así que no se preocupen. ¿Y qué más les recordaba? Así que sigan el Telegram desde el VAR POD, desde el VAR POD, para que puedan seguir la Liga MX, la Premier League, la Fórmula 1 que va a haber este domingo, también peleas de boxeo y por supuesto la Champions League, la Copa del Mundo, todo eso lo van a poder seguir en Telegram, además de, claro, los avisos de episodios, columnas y exclusivas. Pues ahora sí, vámonos rápido porque esto pinta para programa largo, el Power Ranking del tras la fecha FIFA con los 32 selecciones. Creo, yo que vamos a discutir muy rápido los demás abajo, quizás si hubiera puesto... No tan al final a Qatar, que lo tienes tú como el 32.
Es que es catastrófico. O sea, perdió 2-0 con Canadá y a los 15 minutos se iba perdiendo 2-0. Y los canadienses después pelotearon con el local en el partido. Así que, francamente, creo que este equipo... O sea, perdió con Croacia sub-23. O sea, es un equipo... Francamente, lamentable el catarí.
Empató con Chile.
Pero si es que este Chile...
Sí, no, la verdad es que bueno. Sí, es bueno. Es local, no le pinta muy bien el panorama. Tiene un grupo más o menos complicado en el Mundial. Así que no creemos que haga un Rusia y avance hasta cuarto final. A menos que pues todo el dinero petrolero también sirva para que ahí... Vaya, si a Corea lo hicieron semifinalista...
Con Qatar, ahora por lo menos hay VAR.
También, eso ya... Eso debería impedir que haya más chanchullos en este tipo de partidos. Número 31, otra selección flojita, la de Túnez.
Sí, Túnez que perdió por feroz putiza contra Brasil en uno de los partidos. El otro tampoco, no me acuerdo contra quién lo perdió, pero también creo que lo perdió humillantemente. Es un equipo que, pues, si uno analiza su plantel, no tiene realmente a ningún jugador pues destacado en ninguna parte. Realmente es un equipo. Ah, no, le ganó a Camerún. Uy,
no,
a Comoras. 1-0.
Sí, sí, sí. O sea, fue su último tiempo, el de Brasil. Tío, no va tan mal en cuanto a resultados recientes, pero sí, el 5-1 con Brasil, pues dejó una imagen muy, muy mala. Y de momento no tiene programado nada hasta la Copa del Mundo.
Es que nadie tiene programado nada, solo México.
Bueno, y Arabia, ahorita vas a verlo. Tiene ya como 6 partidos programados.
¿No? ¿En serio?
Sí.
Ah, mira.
Así que es un problema preocupante, pero sí. Es este. Creo sí que Martín fue un poco duro con Túnez por el caso del 31, pero bueno, eso pasa por no hacer yo mis 32. Si lo hubiera hecho mis 32, quizás estaba un poco más arriba.
Es que también el plantel tiene que ver, o sea, no solamente es por resultados, sino si uno ve el equipo tunecino, nadie. O sea, no. O sea, no hay un jugador que uno diga, ah, bueno, pues este puede más o menos rescatarlo. Digo, tampoco en Arabia, pero por lo menos Arabia sí ha sacado en los partidos amistosos, pues resultados decorosos, ¿no? El empate contra, pues, una de las peores selecciones del Mundial, que es Estados Unidos, y después otro empate contra un Ecuador que sí parece ser más sólido, ¿no?
Sí, no, y de hecho también por eso creo que ponerlos en el lugar 30 es la imagen que tenemos de ellos, que es una selección muy débil y que en realidad sí lo es. Pero bueno, recordemos que fue primera de su grupo en la Copa, en lo que fue la eliminatoria de Asia. Viene ahora de empatar a cero, tanto con Ecuador como Estados Unidos. Y lo que le comentaba Martín, es la selección que tiene mejor preparación de aquí al Mundial, porque le quedan partidos ante Macedonia del Norte, Albania, Honduras, Islandia, Panamá y Croacia. De aquí de arranque de Copa del Mundo, así que por lo menos van a llegar, eso sí, bien trabajaditos.
Croacia es un rival de verdad, los otros son medio chistes.
Bueno, Macedonia del Norte, recuerda que todo aquel que ha seguido el proceso de Macedonia del Norte no estuvo sorprendido cuando le ganaron a Alemania 2-1 o no sé cuánto en aquel partido molero, o no fue molero, pero después.
A ver, Ramón Raya, que sabe de lo que habla normalmente, vio el partido de Arabia Saudita contra Estados Unidos y dijo, son malísimos, claro. No hay manera. Pero bueno, lo que sí es cierto es que, lo que pasa es que los gringos están jugando tan mal que pues, terminaron 0-0 jugando mejor Arabia Saudita. Pero en la práctica, yo por lo que vi a ratos en el partido contra Ecuador y lo que vio Ramón en el partido contra Estados Unidos, pues tampoco tiene muy buena pinta la cosa.
Así es. El siguiente en el ranking es el número 29, Camerún, que ese sí le fue muy, muy mal. Yo lo hubiera puesto creo que 31. Perdió 0-2 ante Uzbekistán, que ni siquiera sabemos exactamente quién juega ahí, y 1-0 con Corea del Sur, lo cual también debería preocupar a Corea del Sur, que le ganaron por menos que Uzbekistán a Camerún.
Sí, tal vez Camerún se guardó a los titulares, pero también si uno analiza la escuadra camerunesa, pues los mejores son Onana, que se comió un gol que no se puede creer en el partido contra Corea del Sur, realmente. O sea, un tiro que no llevaba nada, lo rebotó al centro en cámara lenta y pues al final fue el gol coreano, creo que además de Son. Y Onana y Abubakar creo que tiene 40 años y está jugando en el Fenerbahce o una cosa así. Así que, francamente, pues esta selección camerunesa no se ve realmente cómo. Es una lástima que haya pasado en lugar de Argelia, que Argelia sí, pues es un equipo muy superior. Pero bueno, pues así pasa cuando son eliminatorias a visita recíproca, pues a veces te toca esa y Camerún metió gol en el último minuto en el tiempo de compensación.
Así es. También, bueno, número 28, otro africano, la selección de Ghana, que perdió 3-0 ante Brasil y luego le ganó 1-0 a Nicaragua.
Sí, que ganarle 1-0 a Nicaragua, imagínate, si México le hubiera ganado 1-0 a Nicaragua, lo quema en el estadio, ¿no? Sí. Entonces, sí, no pinta muy bien lo de Ghana, a pesar de que ha naturalizado Fast Track como a 15 jugadores para poder tener un equipo más competitivo en el Mundial, pero se ve difícil.
Sí, como que, o sea, tenemos esa memoria de la Ghana que era competitiva, pues incluso en 2010 fue la única africana que avanzó, que fue hasta cuarto de final,
sí,
y debió llegar a la final, era muy buen equipo, pero sí, en los últimos años ha venido muy a menos y en este Mundial no se espera mucho de ellos, como tampoco del número 27, que en todo caso igual fue el de CONCACAF, el más destacado de esa FIFA, Costa Rica, que empató con Corea del Sur 2-2 y luego le ganó 2-1 a la poderosa Uzbekistán.
Sí, Uzbekistán que le había ganado a Camerún. Sí, bueno, Costa Rica la verdad es que va poco a poco agarrando nivel, ¿eh? Tiene a un chavo que se llama Jewison Bennett, que lo quería Pumas y lamentablemente terminó yéndose al Sunderland, se entiende por qué, que tiene 18 años, metió los dos goles en el triunfo contra, no, en el empate contra Corea del Sur, que iban ganando 2-0, y tiene muy buena pinta Bennett, realmente es un extremo izquierdo, muy rápido, muy fuerte, que va a ser pues la gran figura costarricense, e iba a decir que nos la va a poner complicada en las eliminatorias, pero pues no, porque no vamos a jugar eliminatorias.
Exactamente, o sea, no tenemos ningún problema de aquí hasta dentro de 6 años. Número 26, otro de CONCACAF, Canadá, que le ganó 2-0 a Qatar y luego perdió 2-0 ante Uruguay.
Sí, bueno, el de Qatar no lo vi, parece que ganó fácil, el de Uruguay sí, Y parece que, bueno, no parece, perdón, y Canadá fatal. O sea, Uruguay metió dos goles muy rápido también y después se dedicó a pelotear, no hizo gran cosa más. Y sí, la verdad es que volvió a su realidad a los canadienses, que pues, están muy creciditos, pero en la práctica es un equipo con muy poca experiencia y que, pues, la verdad es que jugar un mundial sin experiencia es complicado.
Luego, número 25, complicado supongo también por el tema de restricciones de viaje, Australia, que jugó dos partidos con Nueva Zelanda, le ganó los dos, 1-0 en casa y 2-0 de visita.
Pues sí, ¿qué se puede decir de ese?
Sí, nos metemos que por restricciones de COVID no pueden viajar mucho todavía y pues tampoco pueden llegar las cámaras porque no lo vimos.
Sí, no lo vimos francamente, pero bueno, ganarle así a Nueva Zelanda pues tampoco es que digas, uy, no, bueno, qué resultado espectacular. Y uno ve también a esta generación australiana y no tiene absolutamente nada que ver con la de Harry Kewell y Tim Cahill y Mark Viduka y todos ellos, ¿no? Es un equipo flojito, la verdad.
Como flojito es, desafortunadamente, el equipo de Gales, que perdió 2-1 en Bélgica, luego 1-0 en casa ante Polonia y con eso descendió de la Liga A de la Nations League.
Sí, la verdad es que es una lástima que Gales haya calificado en lugar de Ucrania, francamente. Pero bueno, pues calificó, tiene a Gareth Bale, que pues no ha logrado poner su huella en estos partidos. Perdieron los dos con Polonia, de ida y vuelta. Ahí está Aaron Ramsey también, que pues espero que no meta gol para que no... Si era Aaron Ramsey el de los goles, ¿no?
Creo que sí.
Que para que no tengamos catástrofes. Pero bueno, pues la cosa es que sí, no jugó muy bien Gales. Aunque bueno, perder 2-1 con Bélgica en Bélgica tampoco es tan grave, ¿no?
Sí, que de hecho a Bélgica le sacó el empate en casa. Fue su único punto de esta fase, bueno, de la Liga A. Pero sí, está Gales, pues la verdad es que es Gareth Bale y muy poco más. Hay quien tiene la memoria de aquella Eurocopa en la cual se quedaron a semifinales, pero bueno, fue una Euro muy extraña en la cual pasó de todo rarísimo, pero sí, no es un equipo que realmente amerite mucha preocupación para quien está en su grupo, que es Estados Unidos e Irán. Entonces, en una de esas nos va a acabar partiendo la boca y avanzando al grupo, ¿no? Pero
es que el grupo está flojo, esa es la realidad. Y por otro lado, poquito más arriba de Gales, está la selección de Estados Unidos, que está en el lugar 23, pero francamente lo que mostró fue terrorífico en esta fecha FIFA. Lo bailó Japón, sí. O sea, ese partido lo vi completito, lo bailó Japón, y después no lo vi contra Arabia Saudita, pero bueno, Ramón dice que Arabia Saudita es infame y aún así empataron 0-0 siendo mejores que Estados Unidos.
Sí, no, el tema de Estados Unidos es algo que, bueno, la perspectiva desde México ha sido de que nos alcanzan, nos rebasan, no les podemos ganar, y es cierto, no les hemos ganado nada últimamente, pero en lo que es ya a nivel Copa del Mundo, se ve que también van a sufrir porque no es un equipo en este momento que esté teniendo buenas actuaciones. Recordemos que tiene, sí, una base europea importante, pero en este momento la gran mayoría de jugadores importantes en clubes buenos no están jugando mucho. El que sí es el que está en la Juventus, que está de capa caída. Entonces, esa sensación de que Estados Unidos está compitiendo en un gran equipo, van a hacer un gran papel en el Mundial, pues quién sabe, ¿no? Porque es un equipo joven, sin experiencia en el Mundial para nadie. O sea, van con un equipo que ninguno jugó, evidentemente, el 18 porque no calificaron, y en 14 pues todos eran todavía muy chavitos.
Yedlin está, pero sí, tampoco es que digas
no juega mucho. Entonces sí, la verdad es que les pinta complicado, salvo, bueno, por el tema de que sí, es un grupo muy flojo afuera de Inglaterra, ¿no? Pasemos al número 22 de esta lista, que es Marruecos, que en esta fecha FIFA empató a 0 con Paraguay después de haberle ganado 2-0 a Chile.
Bueno, es un buen resultado, una selección chilena que es horrible actualmente, esa es la realidad. Pero Marruecos, lo que pasa es que si uno analiza su alineación, digo, sus jugadores, jugador por jugador, es que no está mal, ¿eh? O sea, tiene a Bono, el portero del Sevilla, después tiene a Amrabat, tiene a Ashraf, tiene a Ziyech, tiene, me falta uno, a Sofian Boufal, tiene a Enesiri, tiene a Munir. O sea, es un equipo que tiene varios jugadores de nivel europeo, a Melandá. O sea, es un equipo bastante razonable el marroquí. No es... A ver, no va a ganar el Mundial, ¿no? Pero es un equipo, sólido.
Sí, no, se tiene un grupo complicado con Bélgica y Croacia, entonces se ve complicado, se ve difícil que puedan avanzar a la siguiente fase, pero bueno, de los africanos es quizá el que llega...
Senegal.
Sí, bueno, sí, con Senegal, el segundo más sólido, y en un grupo en que, bueno, Bélgica y Croacia son equipos muy competitivos, pero que a la vez... Si alguno de los dos se cae, no sería tan sorprendente.
No, porque son equipos viejos, ¿no? O sea, no es la Croacia de 2014 o la Bélgica también de 2014, ¿no? Y sigue siendo la misma base en ambos equipos. Pero bueno, pasamos al siguiente equipo, que es Irán. Exacto. Que ha tenido muchos problemas para jugar amistosos, pero esta vez sí pudo y la verdad es que buenos resultados.
le ganan 1-0 a Uruguay. Yo creo que es el resultado más sorprendente de toda la fecha FIFA. Y después 1-1 con Senegal. Bueno, son marcadores que, si alguien nos pregunta previo a la fecha FIFA cómo van a quedar, hubiéramos pensado, pues, Uruguay los gana caminando y Senegal también, ¿no? Y al contrario, salen de esta fecha FIFA con 1-0, 1-1. Y ahora el problema para ellos es, pues, lo que tienen en casa, porque como algunos de ustedes sabrán, se quedan de la política por eso, ¿no? De que hay en Irán un montón de protestas por tema de, bueno, de derechos de la mujer, etcétera. Pues resulta que algunos jugadores han apoyado las protestas. Incluso se decía que se habían puesto las chamarras negras sobre el uniforme porque eran protesta. Esos pues, son los que tenían, pero bueno. El chiste es que algún jugador ya fue detenido al regresar a Irán. Entonces, a ver si esta selección no acaba mermada previa a la Copa del Mundo.
Puede ser, ojalá que no. Ojalá que se unan y jueguen a nombre de sus paisanos y no del gobierno represor. Y con eso le ganen a Estados Unidos el gran satán y califiquen en lugar de Estados Unidos. Y este deseo no tiene absolutamente nada que ver con la política. Es simplemente de rivalidad deportiva.
Así es. Número 20, Corea del Sur, que empató a 2 con Costa Rica y venció 1-0 a Camerún.
La verdad es que Corea no es que tenga un gran equipo, ni mucho menos. Pero teniendo a Son, siempre hay alguna opción, ¿no? Cuando tienes a uno de los mejores jugadores del mundo, aunque sea acompañado por futbolistas promedio, pues tienes chance de dar algunos sustos, y creo que es el caso de los coreanos, que también tienen un grupo complicado, así que pues no se ve fácil la calificación, pero bueno, pues ahí aparecen, ¿no?
Así es. Y luego en el número que es 19, nos saltamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién quiere hablar del 19?
¿Quién quiere hablar del 19?
Es un número medio feo, además. Es como que delantero suplente que nadie quiere ver. Pues México, lo tenemos el número 19 en este momento. Habrá quien piense que merece estar más abajo, pero bueno, le ganan 1-0 a Perú y le meten 2-0 a Colombia hasta el 45, y después no sabemos qué pasó.
Se nos fue el internet después de una gran exhibición de México en el primer tiempo contra la Colombia de James Rodríguez y Radamel Falcao.
Exacto.
Bueno, es que le ganamos 2-0 a la Colombia de Radamel Falcao y James Rodríguez, ¿no?
Una Colombia que no fue al Mundial, que no va a ir a este Mundial, y después apareció la que va a ir al siguiente Mundial y nos metió 3-0 en el segundo tiempo, pero bueno, México la verdad es que sí, con una imagen muy, muy floja en ese segundo tiempo ante Colombia, que pues borró lo que se había hecho medio bien en ese primer partido. Bueno, el primer partido contra Perú y en el primer tiempo ante Colombia. Entonces sí, en este momento no hay grandes razones para ser muy optimistas, excepto que el número 18 es Polonia.
Sí, Polonia, que jugó espantosamente mal contra Holanda. Perdió 2-0 de local y después le ganó 1-0 a País de Gales. ¿Cómo?
Sí, Gales. Sí.
Que yo ese partido no lo vi. Ramón dice que jugó bien Polonia, que jugó atacando. Otros dicen que jugó infame. Así que, bueno, pues es difícil saber. Sabemos que el techo de esta selección polaca es muy bajo. Esa es la realidad. Lo que no sabemos es dónde está el suelo y si el suelo está más bajo que nosotros. Y como con Corea, con el caso de Son, cuando tienes un equipo con Lewandowski, entonces pues hay que preocuparse, sea como sea, ¿no?
Así es. También preocupado debe estar un poco Ecuador, que es el número 17, porque, bueno, tiene muy buena defensa, por lo que podemos ver. En los últimos 5 partidos no ha recibido un solo gol, pero en los últimos 5 también ha metido 2. Y en esta fecha FIFA también tuvo empates a 0 con Arabia Saudí y con Japón. O sea, que es un... Tío, y viene de eso, antes de eso le había ganado 1-0 a Cabo Verde, empate a 0 con México, 1-0 a Nigeria, la Nigeria está D, a la que también le ganó México. Entonces es curioso el tema con los ecuatorianos, que vienen ahora básicamente jugando al 0-0 en 2 partidos.
Sí, la realidad es que quién sabe por qué Ecuador no puede meterle gol a nadie, ¿no? Bueno, pero no recibe gol tampoco.
Sino que es lo bueno para ellos.
Y tampoco es que digas, uy, qué defensa espectacular tiene Ecuador, pero pues algo habrá pasado, porque además contra Japón jugó con algunos suplentes, o con varios suplentes, pero aún así había impresionado contra Estados Unidos y, bueno, lo logró neutralizar. Y contra Arabia Saudita jugó bien por cachos, lo que pasa es que falló mucho y al final, ya en los últimos minutos ya Arabia como que agarró confianza y le generó algo de peligro. Pero bueno, fue mejor que los árabes, ¿no?
Y con eso ya pasamos la mitad baja de la Copa del Mundo. Desafortunadamente México está en esa mitad baja. Ahora vamos con los 16 que, salvo por el tema de, bueno, que hay algunos grupos que tienen a 3 de ellos, deberían ser quienes avancen en su gran mayoría a la siguiente fase y ya luego llamemos a los favoritos. Y arrancamos con un equipo que creo que teníamos más alto hace unas fechas FIFA, pero desafortunadamente no fue tan impresionante últimamente, y es Senegal, que le gana apenas 2-0 a Bolivia y luego queda 1-1 con Irán.
Sí, yo esperaba más, ¿no? Son partidos, pues en principio fáciles para los senegaleses, una selección con un montón de talento en clubes top europeos. Uno pensaría que tendría chance de ganar con mayor facilidad, pero pues no sucedió.
Así es. Igual en ese grupo, bueno, con Holanda y con Ecuador, en este momento pues tenemos ahí muy parejitos Senegal y Ecuador. De todos modos, creo que ya en la Copa del Mundo Senegal es el que vimos como favorito para avanzar y tendría que darle más pelea a Países Bajos que estar peleando por ese segundo lugar con Ecuador, ¿no?
En principio eso parece, pero vamos a ver, ¿no? O sea, si es la realidad es que el rendimiento y los resultados de los partidos amistosos pues no fueron eso, lo que esperábamos.
Así es. Y tampoco le esperábamos esto, pero para bien, de Japón, que lo tenemos ahora como número 15, creo que sube como 5 puestos respecto al anterior que hicimos, después de ganarle 2-0, como dijimos, a Estados Unidos, y luego un empate con Ecuador a 0, pero bueno, como dice Martín, con unos suplentes.
Sí, con varios suplentes, de hecho. Pues sí, es un gran triunfo el de Japón contra Estados Unidos, porque debieron ser más. Sí. O sea, terminó 2-0, pero la figura de los gringos fue Turner, así que bueno, es eso, un buen resultado, un equipo que tiene la enorme mala suerte de estar en un grupo con España y Alemania, porque de otro modo yo lo pondría como candidato para avanzar a la siguiente ronda.
Así es. Vamos al 14, que aquí le estoy haciendo un cambio último a Martín. Él tenía a Suiza, yo tengo a Serbia, así que se queda con Serbia como número 14. Ahora explico por qué. Que viene de ganarle 4-1 a Suecia, a esa Suecia del cual nos acordamos amargamente, y después 2-0 a Noruega, con lo cual ascendió en su grupo a la Liga A en la Nations League.
No tengo idea por qué puso a Suiza por encima de Serbia, porque para mí Serbia es el caballo negro de este Mundial, con un equipazo. O sea, si uno lo ve jugador por jugador, tiene a futbolistas de enorme nivel, o sea, Matic, a Milinkovic-Savic, a Vlahovic, o sea, es un equipo muy bueno y que además en los partidos de ahora de esta Nations League se vio imperial contra Suecia, le metió feroz putiza y después a la Noruega de Haaland. Haaland le mete gol a todo el mundo, pero a Serbia no.
Exacto, pero yo pongo a Suiza arriba, el Martino tenía de 14 y a Serbia de 13, porque en realidad a Suiza le hubiera puesto yo incluso más arriba de Uruguay incluso, porque bueno, viene de ganarle en Nations League a España, en España 2-1, y después también le ganó a quien fue, a República Checa 2-1, no alcanzó para avanzar en la Nations League, pero bueno, el equipo suizo, recordemos, le encanta sorprender con un plantel no tan espectacular en nombres, pero que a fin de cuentas acaba consiguiendo resultados. Ahora es este que le gana a España en territorio español, y no olvidemos que el año pasado fue el equipo que eliminó a Francia de la Eurocopa.
Sí, pero en ambos partidos, tanto en la eliminación de Francia con la Eurocopa como en este de España, a mí me parece que tuvo mucha suerte.
Estoy de acuerdo, pero es que siempre lo consiguen. Recordemos que también en el Mundial pasado, Suiza también eliminó a Serbia.
Pero bueno, vamos a resolver esta discusión en el Mundial, porque juegan entre ellos otra vez.
Exactamente.
Así que yo creo que Serbia es mejor equipo esta vez. Suiza era el mejor equipo en el Mundial anterior.
Sí, tío, pero como power ranking creo que en este momento Suiza queda arriba.
Difiero de esa opinión, pero no me voy a pelear por eso, francamente.
Después, ahora sí, ya en lo que estamos completamente de acuerdo. Bueno, no de acuerdo, pero ya hicimos una tabla ahí sí ya bien pensada. En el número 12 dejamos a Uruguay.
Sí, Uruguay, que yo creo que el partido con Irán fue un accidente. O sea, no me parece que deba ser representativo. Es verdad que jugó mal y además tuvo la lesión de Araujo, que es importante. Después recuperó el camino ganándole fácil a Canadá. Si uno, a pesar de la lesión de Araujo, si uno analiza ese plantel uruguayo, sigue siendo un muy buen equipo, ¿no? Con muy buenos jugadores, jóvenes además, un gran recambio generacional el que ha conseguido la selección uruguaya. Así que yo creo que eso, que su lugar entre los primeros dos es correcto. Y después es un equipo que perfectamente se podría meter a cuartos de final en el Mundial, pero tiene que quedar primero en ese grupo, porque si no se cruza con Brasil, ¿no?
Sí, bueno, y si queda segundo con Suiza. Bueno, no, pero Suiza. Primero. O con Serbia.
Sí, no es lo mismo.
Está ese cruce interesante porque sí, Portugal, Uruguay en principio van a avanzar en el H y les tocará cruzarse con Brasil, Serbia o Suiza. Entonces sí, aquí ya empezamos a encontrar equipos que tanto pueden quedarse en octavos de final por la mala fortuna, eso de que les toque un mal cruce, como podrían colarse incluso ya a cuartos o a una semi si se dan ahí algunos resultados, porque sí son equipos de ese nivel competitivo, ¿no? Y luego en el número 11, un equipo que me parece teníamos un poco más abajo en el ranking anterior, pero que le fue muy bien en esta fecha FIFA, es el equipo de Croacia, que le ganó 2-1 a Dinamarca, que en este momento anda muy bien, y 3-1 a Austria, con lo cual avanzó al Final Four de la Nations League.
Sí, una sorpresa, la verdad. Uno se analiza la selección croata, pues no me parece que sea tan fuerte como otras, pero la realidad es que, bueno, quedar primero en un grupo con Dinamarca y con Francia, wow.
Sí, de hecho, es un marcador, bueno, digamos que sorprendente, porque además recordemos que Croacia en la primera Nations League, que fue justo después del Mundial, que fue subcampeón, descendió a la Liga B, pero como ampliaron la Liga A 10 equipos, se quedó, y mira, le tocó este grupo fuerte con Dinamarca y Francia, y lo gana. Entonces sí es un recordatorio de que bueno, este equipo, aunque avejentado, todavía es muy competitivo, todavía Luka Modric sigue siendo ahí el referente, y con él no se puede descartar que avancen lejos, que estén seguro que con Bélgica, ¿no? Con Bélgica.
Con Bélgica, Canadá y Marruecos.
Entonces, es un grupo en el que deberían avanzar. Ya después de eso es el tema de los cruces, que en el caso suyo es España-Alemania o Japón, si da la sorpresa. Entonces sí, está complicado, pero lo mismo, ¿no? Un equipo que bien podría quedarse ahí en su grupo si da el viejazo porque Marruecos los eche, o colarse hasta unos cuartos de final porque tiene la calidad ahí latente, ¿no?
Sí, ya cuartos me parece complicado, pero no siento que sea mejor equipo ni que España ni que Alemania, pero bueno.
De acuerdo, pero por ahí Japón lo sorprende.
Sí, puede pasar,
¿no? Luego, número 10, al cual yo había olvidado en mi top 10, aunque creo que igual merecido porque no andan tan bien, entonces Bélgica.
Sí, que por talento todavía merecen estar ahí, pero la verdad es que la realidad de este equipo no está como antes. Es un equipo avejentado, sin recambio generacional como se esperaba. Hay un par de jugadores de 19, 20 años, pero bueno, es ese hueco entre los 20 y los 25, 26 que no da. Siguen alineando a futbolistas pues que tuvieron sus mejores épocas hace 8 años, ni siquiera hace 4. Entonces sí, la realidad es que esta Bélgica no espanta tanto como espantaba. Tiene la ventaja de tener un grupo pues asequible, que esa es la realidad, con Croacia, Canadá y Marruecos. Con eso puede quedar primero, pero el cruce con España y Alemania va a ser complicadísimo, ¿no?
Eso de los 8 años, de Eden Hazard no estarás hablando.
De él estaba hablando, precisamente. Y de los centrales, ¿no?
Claro,
y
los centrales, que eso sí, son los que ya hace 8 años estaban en su prime, ahora no. Eden Hazard estaba en su prime hace 3 años, pero le dijeron que se iba a Madrid y se puso a comer paella como loco, y aparentemente pues eso ya no se le ha quitado. Pero sí, es en este momento, bueno, el equipo depende evidentemente mucho más de lo que haga De Bruyne, que es ahora sí como que la figura indiscutible, ¿no? En este plantel.
Absolutamente.
Porque además, por ejemplo, Lukaku, no lo veo en este caso en la convocatoria, supongo que no estaba por alguna razón extraña, supongo que estará en el Mundial, no recuerdo ahora por qué no estuvo en esta, pues con lo mal que le fue en el Chelsea también tuvo ahí su bajón.
Sí, en el Inter tampoco ha regresado como estaba antes, ¿no? Como había estado cuando se fue al Chelsea por todo ese dinero. Así que sí, es un equipo pues menos impresionante que otras veces.
Así que quizá debimos bajarlo un poquito más. Pero bueno, número 9, yo tenía de 10, Martín de 7, así que ahí quedó en promedio, es Dinamarca.
Sí, que a pesar de perder con Croacia, a mí la verdad es que no me preocupa demasiado ese resultado, sobre todo porque le ganó a Francia bien, con una Francia que además yo pensé que iba a jugar con suplentes, pero no, jugó con los titulares, y Dinamarca le ganó cómodo, digamos, dentro de todo. Es una selección que para mí es gran candidata a dar la sorpresa. Aunque, si me preguntas a quién quieres enfrentar en octavos de final, claro, toda la vida Dinamarca sobre Francia. Pero sí, si uno ve el plantel de la selección danesa, pues es un muy, muy, muy buen equipo.
Sí, digo, y el hecho de ganarle a Francia, la verdad es que sí, es un recuerdo de lo buenos que pueden ser en la Euro, con todo y la pérdida de Eriksen, con lo que fue ese trauma, digamos, en fase de grupos. Llegaron que a semis, si no me equivoco.
Así, semis, perdieron con Inglaterra, un partido
entonces,
bien polémico.
Sí. Entonces, la verdad es que sí, bueno, es un equipo que no tiene el nombre de una potencia a la que uno le ve con ese nivel de campeona del mundo, pero sí, en cuestión de resultados y nivel de juego que ha mostrado últimamente, sí está para preocupar al que sea. Y si de algún modo escapa al cruce con Argentina, pues sí creo que le toque México, Arabia o Polonia, va a caminar en el estadio y avanzar a cuartos de final.
Pues sí, vamos entonces con el siguiente equipo, que es Portugal, que si fuera por plantel, o sea, Portugal estaría el top 4, lo que pasa sí. Es que su técnico es catastrófico y después tiene resultados, o sea, uno pensaría que después del triunfo contra República Checa, 4-0 en República Checa, ya están listos para dar el gran paso y van y pierden de local con España, ¿no? En un segundo tiempo muy malo.
Sí, un partido en el cual les bastaba el empate para avanzar al Final Four de Nations League, y eso pues acabó siendo su condena, un poco como les pasó con el elemento de contra Serbia, de que este técnico, Fernando Santos, que es muy defensivo, que en cuanto ve que ya tengo el resultado con el cual voy a avanzar, señores, a defenderlo, cuando lo mejor que tienes es tu ataque, y bueno, en este caso lo paga caro ante España, y sí creo que Portugal, como dice Martín, ¿no? Por plantel, no nos sorprendería para nada que llegue lejos en el Mundial, incluso que lo ganara, pero por resultados recientes, la verdad es que no convence. El entrenador creo que sí, es más como que un lastre que alguien que aporte. Tiene la ventaja, sí, de que, bueno, es tan fuerte el plantel y un grupo asequible ahí con Ghana y Corea que les debe ganar sencillo, que debe avanzar a rondas adelante, bueno, en el Mundial, pero por ahí sacas un mal resultado contra Uruguay y vas contra Brasil en octavos, pues se acabó para ti, ¿no? E incluso en un mal día, Serbia te puede ganar como ya lo hizo en la eliminatoria.
Sí, no es imposible. La verdad es que con ese plantel, sí, la realidad es que, no sé, tendría que ser mucho mejor, pero pues tiene esos lastres, ¿no? Y la realidad es que por eso es que no es un favorito para ganar la Copa del Mundo. Tampoco lo es Holanda, ¿no? Que Sin embargo, dominó por completo su grupo de la Nations League.
Así es, y por eso es que tenemos aquí la mayor disparidad entre lo que hicimos Martín y yo. Él los pone como novenos, yo como cuartos, basado sobre todo en lo que fue, sí, el dominio en su grupo. Acaban al final, es, en esta fecha le ganan a Polonia 2-0, después 1-0 a Bélgica, con eso avanzan al Final Four en Nations League. Pero bueno, sí, es un equipo que no se espera que sea campeón del mundo, pero si se mete a semifinales tampoco es una sorpresa grande.
No, no, siempre lo consiguen de algún modo, o sí. Sea... Cuando andan más o menos, se vuelven competitivos y logran avanzar. Pasó en 2014, recordemos que llegaron al tercer y cuarto lugar, en 2010 llegaron a la final, sin que nadie los diera como favoritos a priori, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido Holanda tiene esa competitividad y esa capacidad de llegar hasta el final. No de ganar, porque nunca gana, pero sí de llegar hasta el final.
Exactamente, ¿no? Y ya luego creo que aquí, a partir de aquí ya empezamos con los equipos que creo que son los favoritos de verdad para ser campeones del mundo. Son seis, que cualquiera de ellos, si gana la Copa del Mundo, no es sorpresa. Y si no llegan al menos a cuartos de final, es un fracaso enorme. Pues arrancamos con Inglaterra, que fue el que se vio peor de todos en esta fecha FIFA. Pero de todos modos, bueno, por ser este candidato importante, no lo podíamos poner mucho más abajo. Pierden en casa 1-0 ante una mentira de nombre que no quiero mencionar. Y que además ni está en el Mundial. Y después empatan a 3 en Alemania en un muy buen partido. Aunque esto no impide que desciendan a la Liga B en Nations League.
Sí, la verdad es que, bueno, había muchísimas críticas sobre Southgate, sigue habiendo, ¿no? Pero perdiendo 1-0 ese partido con Italia, después perdían creo que 2-0 al medio tiempo contra Alemania, todo el mundo le estaba cayendo durísimo, no al medio tiempo, en el segundo tiempo habían caído los goles. Pero después Inglaterra empata 2, le dan la vuelta 3-2 y al final Kai Havertz empata 3 y la situación se tranquilizó un poco más. Pero sí, la realidad es que esta Inglaterra, para el extraordinario plantel que tiene, no está jugando al nivel que debería jugar y tiene a Harry Maguire, lo que siempre será un lastre e impedirá que el equipo en donde esté llegue a su mejor nivel.
Sí, no, yo no entiendo muy bien por qué lo siguen metiendo tanto en el Manchester como en este equipo. Es de, a ver, te ponen ahí la foto esta de Out of Context Football, lo de cada vez que juegan tiempo largo, pierde. Cuando juega un minuto o dos o no juega, su equipo gana. Es como de, déjalo en la banca y ya, listo, ¿no?
A ver, tiene muy buenas condiciones. El problema es que ahora mentalmente no está, ¿no? Está cometiendo tantos errores que pues se ha ido mentalmente, lleva meses así. Entonces sí, francamente, pues sáquenlo de su dolor y pongan a jugar a algún otro jugador que bueno, que quizás no sea tan bueno, quizás no tenga esa capacidad, pero sí te dé como para poder pues estar tranquilo de que no te van a cometer un error garrafal en cualquier momento del partido.
Sí, no, quizá aquí la pregunta es, ¿lo sacas a él y a quién pones? Porque sí, es el gran detalle, ¿no? Que no tiene un suplente claro, pero de todos modos, sí, el momento que vive es muy, muy preocupante. Y bueno, ya que hablamos de ese empate a 3 entre Inglaterra y Alemania, pues vamos al quinto lugar, que es precisamente Alemania, que antes de eso había perdido también en casa con Hungría.
Sí, un resultado sorprendente de estos húngaros que pues parecía que se iban a colar al final al Final Four de la Nations League. No lo lograron porque perdieron con Italia, el equipo más odiado por Luis. Pero bueno, ganaron en Alemania, lo que es una enorme sorpresa. Y después, pues no lograron vencer a Inglaterra en un partido que por poco les dan un colombiazo, ¿no? Pero igual, si uno ve también el 11 de Alemania, pues es un equipo muy fuerte que perfectamente podría ser campeón del mundo, aunque hay planteles mejores, ¿no?
Sí, es un plantel, creo que más un poco lo que es la memoria de lo que es Alemania, que es muy sólido, que tiene jugadores muy competitivos, que están, bueno, están créditos en la Bundesliga, alguno está en la Premier, si no me equivoco, no me acuerdo cuál es. Pero sí, vaya, no te sorprende que Alemania gane, aunque sí, cuestión de nombres de grandes figuras, no hay en este momento nadie así que te imponga tanto como un Harry Kane en Inglaterra, como un Mbappé, evidentemente, o Benzema en Francia, como Cristiano en Portugal, no se diga Messi, no se diga Neymar. O sea, a Alemania le falta esa gran figura que sea como que el estandarte, pero fuera de eso, sí, es un equipo muy, muy competitivo que debería avanzar en la Copa del Mundo lejos. ¿Cuál es su grupo? Contra
España.
Digo, y luego es el cruce. Digo, un cruce contra Croacia o Bélgica, Alemania será favorita. Vamos a ver qué tal les va, ¿no?
Y bueno, seguimos ahora con España, que, bueno, parecía que todo era una catástrofe al perder con Suiza, pero después fueron y le ganaron a Portugal en Portugal, lo que es un gran resultado. Es una selección esta española sin demasiadas figuras, pero con un muy buen técnico, con Luis Enrique, y con jugadores que creo que se complementan, ¿no? Y eso ayuda a tener una mejor actuación colectiva. Dicho esto, tampoco sería una sorpresa si de pronto los eliminan en octavos de final en un partido malo, ¿no? O sea, tienen ese cruce con Bélgica, con Croacia. Una España-Croacia en octavos, España sería favorita, pero tampoco muchísimo, ¿no?
Sí, solo que ahí sería un poco el duelo de una Croacia envejecida o experimentada, según lo quieras ver, y una España, pues sí, joven, con gran potencial, pero un poco verde a la vez. Entonces, es el tipo de partido en que, bueno, puede ser un poco peligroso para ese equipo español, que de todos modos, sí, está logrando muy buenos resultados. En España, y paradójicamente, no ven eso, es como de, ah, no ha ganado nada Luis Enrique, ¿por qué se defiende de la prensa que lo ataca? Porque sí, es una prensa muy, muy tóxica, y sobre todo en el caso de España, el tema de pues, en clave Real Madrid, si tienes juegos del Madrid, te van a apoyar, si no los llevas, y aparte eres un técnico que fue campeón con el Barcelona, pues te van a odiar, y es lo que pasa ahora mismo en el caso del equipo español.
Aunque ahora sí llevó a Asensio, ¿no?
Sí, pero como no, como en su momento no llevó a ninguno del Madrid, y ahora aquí no está llevando... ¿A quién más? Hay Aguaspas. Entonces, lo que sea es bueno para criticarle. Entonces, sí, cualquier mal resultado se van a agarrar de él para pegarle. Él ya sacó pecho ahí en Twitter, ¿no? Puso gráfica, ¿no? A ver, compárenme con todos los demás europeos. Y es el único que ha estado siempre en el Final Four de todo lo que ha jugado. El detalle es que como ninguna de las cosas la ganó, pues también de ahí se ganan sus críticos para pegarle. Tío, es una España que... Recordemos, hace dos años nadie la veía como un equipo candidato a la Euro y acabó llegando a semis, que debió ganar ante Italia. Y luego, bueno, Nations League fue subcampeón, ahora está otra vez en el siguiente, en el Final Four. O sea, es muy, muy competitivo con un técnico Luis Enrique al que a lo mejor no se le reconoce porque se piensa, ah, fue campeón con el Barça y la Champions y todo, pero porque estaba Messi, ¿no? Es de, bueno, pues sí, también tuvieron a Messi, Valverde y Martino y otros y no fueron campeones, ¿no?
No, bueno, no. Un gran equipo ese de Luis Enrique. Después lo que pasa es que se fue a la Roma y no le fue tan bien. Pero sí, la realidad es que es un buen equipo con un buen entrenador y eso nunca puede ser descartado. Y ahora sí, pasemos a los tres de arriba, que Francia está en tercer lugar, yo lo considero segundo, Luis lo considera quinto. Quizás, yo supongo que ya nos dirá él por sus problemas internos, pero es que yo no puedo poner más abajo del segundo lugar a un equipo que tiene tanta diferencia de talento con el resto, ¿no? O sea, tengo la impresión de que se va a arreglar el asunto, además tienen un grupo pues relativamente sencillo y un cruce... Pues relativamente sencillo, sí. Así que bueno, me parece que Francia va a estar bien.
Sí, no, aquí el problema es básicamente eso, ¿no? Que el momento que viven, ya sea tanto a nivel interno como de resultados, preocupa por una Francia que tiene ya antecedentes de, pues, implosionar en una Copa del Mundo, ¿no? Les pasó en 2010 en el partido ante México y también les pasó en 2002 cuando perdieron a Zidane. Entonces, y recordemos que en la Euro hace un año perdieron contra Suiza en penales, después una fase de grupos, la verdad, también muy irregular. Entonces, sí, el plantel está ahí. Por puro plantel, creo que Francia es de lejos el mejor equipo. No hay uno solo, ni siquiera Brasil, que esté a su altura. Pero, desafortunadamente para ellos, les cuesta mucho reflejar esto ya en los torneos internacionales por los problemas que tienen ellos internamente, por confiarse, porque se lastima la estrella, por lo que ustedes quieran. Entonces, si bien yo en el Power Ranking que hicimos hace unos meses los puse de uno, ahora creo que, bueno, por resultados recientes, pues los tenía que castigar un poquito, aunque sí, definitivamente no quita eso que son una gran candidata a ser campeona del mundo y que si consiguen arreglar sus problemas internos, pues sí, van a caminar fácil, mínimos a semis.
Sí, tranquilamente. Y bueno, Argentina está en el segundo lugar, yo los puse terceros, Luis los puso segundos. Yo sigo sin comprarle demasiado a Argentina el lugar, para ser absolutamente sinceros. Y los triunfos, bueno, con Honduras, sí, y con Jamaica, pues, pero la realidad es que llegan en un extraordinario momento de forma, con un montón de partidos invictos. De hecho, pueden romper la marca de partidos invictos si le ganan a México o si no pierden con México. Tiene muy buen equipo, muy buenos jugadores, tiene a Messi... A ver, Argentina es uno de los favoritos, simplemente a mí no me parece que sea el segundo favorito, pero no lo puedo poner más abajo de tercero porque por el momento de forma está mejor que cualquier otro,
¿no? Sí, yo creo que influye eso, ¿no? Que los europeos se han dado la mano entre sí, o sea, todos empezaron a parar partidos, tanto entre quienes juegan Copa del Mundo como los que quedaron fuera, pero que también dan lata, como fue el caso de Hungría, como fue el caso de Italia, como fue el caso de... me falta
Croacia.
Uno. No, pero Croacia sí calificó.
Pero sí, pero no eres uno de los favoritos.
Sí, pues sí, me refiero que sí, hubo equipos que están fuera de Copa del Mundo, que también contribuyeron a que algunos europeos top bajaran posiciones. Pero bueno, sí, eso beneficia a una Argentina que, como dice Martino, lleva invicta creo que 35 partidos, va a alcanzar 36 seguramente ante Arabia, ante México 37, y se ha mostrado muy bien. La gran duda con Argentina es quizá, ok, ¿cómo le va a ir ante rivales europeos de peso? Porque si bien le ganó Italia esa 3-0 la finalísima hace unos meses, pues ha sido su única prueba de impacto, ¿no? Que esté jugando ahora mismo amistosos ante Jamaica y Honduras, pues sí es un poco preocupante en cuanto a que no haya conseguido mejores sinodales previo a la Copa del Mundo.
Es que está difícil, porque sí. No puede jugar contra los europeos, jugar contra sudamericanos supongo que no quería, porque pues, ha jugado contra ellos 80 veces y los van a patear, sí. Entonces mejor no. Pues, les tocaron estos. Creo que, bueno, con todos esos partidos invictos se pueden dar el lujo de jugar partidos más tranquilitos, por decirlo de algún modo.
Y les queda uno ante Emiratos Árabes Unidos.
Que van a ganar 80-0 también.
¿No? Que van a ganar 80 millones de dólares, seguramente también.
Sí, algo así.
Por jugarlo. Y sí, es el único que les queda previo a la Arabia Saudí.
Y bueno, ya, para cerrar, el número uno unánime, Brasil.
Una Brasil que le gana 3-0 a Ghana, 5-1 Túnez en esta fecha FIFA. Que no está pasando por ningún problema importante en este momento. Avanzó la eliminatoria de caminado también. No ha tenido grandes problemas últimamente. Neymar en selección juega bien.
También con el Paris Saint-Germain.
Sí, pero bueno, es que en el París como que lo opaca un poco. No poco, mucho, que es Mbappé y Messi. Pero sí, no, bueno, y me recuerda que en el París lo querían vender.
Sí, lo querían vender, pero más bien porque tiene líos con Mbappé. Pero sí. Bueno, el asunto es que Brasil se ve muy bien. O sea, tiene en fin, Richarlison, Casemiro, Vinicius, Neymar, Gabriel Jesús, no sé. O sea, si uno ve la selección de Brasil, es también un pinche equipazo brutal, ¿no? Entonces,
tiene Alisson, tiene Ederson, Marquinhos, Militao, que anda bien con Danilo. Fíjate, es, por equipo es lo más cercano a Francia. Yo sigo creyendo que tiene Francia más plantel, pero sí, evidentemente, pues es un equipo que está para llegar muy, muy lejos en este Mundial. Que recordemos, en el Mundial pasado fue un fracaso quedar afuera que fue en cuartos contra Bélgica.
Un partido que no mereció perder.
Además, pero sí, en este caso, bueno, el que le toque en octavos, que será Portugal o Uruguay en teoría, pues lo sentimos mucho, ahí se va a despedir. Ya no recuerdo cuál era el cruce de cuartos final que me habías planeado antes.
No, pero el que es bueno es el de semis, porque sería Argentina.
Sí, entonces ahí los que tenemos como uno y dos, pues no van a llegar ellos a la final, salvo que alguno quede segundo de su grupo, que sería muy raro. Pero sí, en este momento la verde amarela es la gran candidata, sí un poco, insisto, porque los europeos se han golpeado entre sí y eso los hace ver pues como que más frágiles. Vamos a ver si Brasil ahora sí ya aprovecha su potencial en la Copa del Mundo. También que el Mundial se juegue en un continente neutral, pues es un factor que debería
ayudar.
Recordemos que bueno, Europa ha dominado a placer los últimos, aunque fueron que, bueno, el de Brasil sí fue en, evidentemente en casa, les tocó Alemania, pero fue el de Rusia, y antes que fue Sudáfrica,
ajá,
y antes Alemania, ¿no? Y antes eso Japón y Corea, ¿no?
Que ahí sí ganó Brasil.
Y antes de eso 98 Francia. Pues sí, es eso, ¿no? Que en este momento jugar en Qatar, en terreno neutral, además ahí sí, bueno, que terreno neutral, que veo que aparte ni siquiera han acabado todavía lo que es la todo lo que se requiere para hospedar visitantes.
Están no, ahí es un
desastre. Los campings. Qué bueno que no voy a ir. Lamentaría mucho haber comprado tickets para partidos pinches y que tener no saber dónde me quedar.
Bueno, yo los puedo revender. Ah, bueno. Voy a sacar una lana. No me preocupa realmente mucho. Tan solo con el de México será suficiente. Pero bueno, en fin. El caso es que ya nos echamos 40 y tantos minutos. Creo que ya podemos perfectamente cerrar este episodio del podcast. Y
si acaso, bueno, para quien no haya escuchado o quien se le haya olvidado algunos, les digo rápido cómo quedamos en el top 10. Brasil, Argentina, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Portugal, Dinamarca y Bélgica. Croacia y Uruguay de 11 y 12. México hasta el 19. Estados Unidos al 23. Qatar de último. Y los rivales de México son Polonia 18, Arabia 30.
Sí. O sea, lo bueno es que el grupo de México está malísimo, pero fuera de eso no hay mucho de dónde agarrarse. En fin, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA, el del programa y también su Telegram es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Pues gracias y hasta la próxima.
Chao.